En COPE Burgos comienza La Pizarra.
El objetivo del Burgos es la permanencia, sí, siempre, indiscutiblemente sí. Pero hoy yo creo que no hay ningún burgalés en esta ciudad que no esté ilusionado con algo más.
Ahí está. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos toda la actualidad relativa al Burgos Club de Fútbol. Normalmente lo hacemos a toro pasado, una vez que hemos visto ya el partido del Burgos Club de Fútbol, pero este lunes ha coincidido que todavía no ha jugado el Burgos. Lo hará esta noche a partir de las 9 en el plantillo, recibiendo a Las Palmas. Tenemos muchísimas cosas que tratar. Hemos tenido una semana muy completa en cuanto a ruedas de prensa. El balance del cierre de mercado que ha hecho el director deportivo del Burgos, Michu, lo acaban de escuchar. ¿El objetivo del Burgos es la permanencia? Sí, pero es el primer pero que empezamos ya a escuchar. Se empieza a hablar de otras cuestiones, de otros objetivos. Creo que estamos ya en el primer partido donde, si hoy el Burgos gana, podemos empezar a hablar del playoff con todas las de la ley. Pero por delante tenemos un rival de muchísima entidad, el líder de la segunda división, Las Palmas, que visita Burgos con 48 puntos en su haber. Estaría a 2 de lo que el Burgos ha estimado como objetivo, la permanencia, los 50 puntos, y a partir de ahí a soñar. Dice Michu, lo acaban de escuchar, que no hay ningún burgalés que no esté ilusionado con algo más. Pues por supuesto, es algo que nos ha pasado a todos y le ha pasado hasta al profesor Luis Sierra, el entrenador y exjugador de Primera División. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque mira que a mí la temporada pasada, por ejemplo, me costó la vida convencerte por si podíamos soñar con eso del playoff y que no, y que no, y que no. Pero esta temporada, sin embargo, te he visto muy convencido desde bien temprana la temporada.
Bueno, sobre todo me has visto convencido viendo la primera vuelta que obtuvimos todo ese caudal de puntos que nos permitía, digamos, tener prácticamente asegurada la permanencia. Los jugadores, siempre lo decimos, el cuerpo técnico, los que trabajan en el día a día, evidentemente hasta que no se consigan los 50 puntos, ellos para nada tienen que tirar las campanas al vuelo. Nosotros damos por hecho que ese buen hacer va a estar de forma permanente y en definitiva que nos va a posibilitar asegurarnos esa permanencia y a partir de ahí, cómo no, ilusionarnos y estoy totalmente de acuerdo con esa idea que se tiene de la ilusión, ¿no? Que no sea una ilusión no frustrada en el supuesto caso de no conseguirlo y que sea una ilusión basada en la alegría y en el objetivo claro de soñar con otras cosas, que vamos a poner todos, dicho vulgarmente, la carne en el asador para conseguirlo, pero que si no se consiguiera, pues que no nos frustrásemos por encima de todo, que sigamos disfrutando, pase lo que pase, con el objetivo claro de intentarlo conseguir.
Sabiendo que el objetivo de la permanencia, que es el real del Burgos y es el que tiene que ser, lo tenemos cerquita, pero nos obliga porque estamos ilusionados y queremos más, queremos empujar. El míster también te está sacándoles un rendimiento brutal a toda la plantilla, también quiere más, también está ilusionado y bueno, pues vamos a intentar empujar en estos 17 partidos que quedan a ver si podemos seguir soñando por lo menos semana a semana, porque desde la dirección deportiva y como máximo responsable ya te digo que estamos soñando con mimbres y soñando realmente con que podemos conseguir algo grande.
Es la primera vez que yo veo que alguien desvela que el entrenador del Burgos, Julián Calero, está ilusionado con algo más, porque es que cada vez que intentábamos tirarle un poquito de la lengua a Calero para ver si mencionaba la palabra playoff con la famosa fiesta, él siempre decía que aquí no nos habían invitado, que nosotros a lo nuestro, pero yo no sé, noto ya ahí ese cambio de discurso, justo además, curiosamente, Luis, en la primera semana en la que el Burgos, después de 16 jornadas, abandonaba esos puestos de privilegio. ¿Qué ha podido cambiar para que notemos ese aroma a playoff así de repente?
Bueno, yo creo que no ha cambiado nada. Lo que pasa es que él ha salido ahora a dar la rueda de prensa y lo que ha cambiado es que ven que tenemos esos 39 puntos que son maravillosos, que restan todas esas jornadas, que son muchas, creo que son 17 las que restan por acabar el campeonato. Y aquí los añadidos que hago yo son el de soñar despiertos. Esto es importante. Soñar despiertos, ¿por qué? Porque los jugadores y los trabajadores del club, los que, digamos, tienen la oportunidad de desarrollarlo en el terreno de juego, tienen que trabajar y trabajar con las ganas, con la intensidad y con la ilusión que lo están haciendo. Y al mismo tiempo, los de fuera, seguir animando, seguir empujando. Aquí hay todos los perdones del mundo hacia este equipo. ¿Para qué? Para que los jugadores, cuando fallen, no tengan ninguna importancia ni ninguna repercusión. El error, como digo yo, forma parte del acierto y ahí es los de fuera lo que tenemos que hacer, animar, apoyar y ayudar. Porque yo lo digo, ahí hay una plaza de playoff que queda y los pequeños detalles posiblemente sean los que te marquen si estás dentro de esos seis primeros puestos que dan a esa posición privilegiada, a si estás fuera de los mismos.
Mira, acabas de decir efectivamente una cuestión que yo creo que es capital en todo esto, es que hay seis equipos que pueden ocupar y que van a jugar, de hecho, el playoff, dos no, porque ascenderán directamente, pero otros cuatro sí, y acabas de decir que hay cinco plazas que están más o menos aseguradas, una quedaría libre. El transcurso normal de este podcast va a ser, para que el oyente ya se vaya situando, es que vamos a escuchar primero a Michu en el balance del cierre de mercado, también vamos a del cierre de mercado de invierno, me refiero, luego vamos a escuchar los dos últimos fichajes a Sergio Castell y David Goldar, y terminaremos por supuesto con la previa, con lo más importante del día, que es lo que va a suceder en poquitas horas en ese Burgos Las Palmas. Pero me has obligado, Luis, con eso de que hay cinco plazas ya ocupadas para ese playoff, con algo que precisamente ha dicho Julián Calero en la rueda de prensa previa al partido de esta noche. Y es que, bueno, él ve que esa sexta plaza, quizás, ¿por qué no?, la podría ocupar el Burgos.
Que dan acceso al playoff, hay cinco que están prácticamente asignados, pero no por nada, sino por el potencial de sus equipos, por el potencial que tienen. Entre ellos está Las Palmas, Alavés, Granada, Levante, Eibar. Está prácticamente esos equipos, su diferencia en potencial es muy alta y quedaría un puesto para playoff, ¿no? En esas supuestas cuentas mías. Estamos compitiendo muy bien el equipo y los chicos. Pues hemos aceptado que la competición va teniendo momentos mejores y momentos menos mejores, no malos. No es un momento malo este, es un momento menos mejor. En el que, claro, cuando has pasado por el liderato, el segundo puesto, el tercero, el cuarto, pues te parece incluso que el séptimo puesto en el que estamos ahora podía ser casi que un golpe moral. Pero pensemos realmente en la realidad.
Ha mencionado Julián Calero cinco equipos para ese playoff. Hay seis plazas, como decíamos. Al equipo que no ha nombrado es el Albacete. Luis, no sé si compartes que esa plaza es la que tiene que luchar el Burgos.
Sí, comparto plenamente esa valoración que ha hecho Julián Calero. Es evidente que Las Palmas, el Levante, el Eibar, el Deportivo Alavés y el Granada están por encima del resto de los equipos, y ahí la que queda es la sexta plaza. ¿Quiénes son los aspirantes a esa sexta plaza, bajo mi punto de vista? Pues está el Albacete, que es el que la ocupa, estamos nosotros, está el Leganés, que se ha reforzado, y otro equipo que puede entrar ahí perfectísimamente por derecho propio, por capacidad, es el Tenerife. Yo creo que ahí somos los que tenemos que disputar esas cuatro posiciones, siempre que alguno de los de abajo, que sí que puede surgir ahí, el Huesca tiene sus opciones, bueno, ahí Ziganda es un entrenador muy parecido a Julián Calero, muy pragmático, muy de ir al resultado y al objetivo, que tiene claro que lo que más vale en el fútbol, como no puede ser otra cosa, es la victoria, y es un equipo, como digo, muy pragmático, también tiene sus opciones, se ha reforzado ahí con Oben, que nosotros le queríamos, se le han llevado ellos, pues porque tienen más posibilidades y más capacidad, y en definitiva que esa sexta plaza es a la que podemos y debemos optar nosotros. Pero sumados todos ellos, pues vemos claramente que la apuesta que he hecho yo hace algún tiempo es que nosotros debemos de estar justamente entre esas 10 primeras plazas. De no ser así, bueno, pues es que habremos hecho una segunda vuelta un poquito peor que lo que hemos hecho esta primera vuelta, que ha sido muy brillante.
Voy a aprovechar, ya que te tengo, Luis, hoy que estamos un poquito más relajados, de que no tenemos que fijarnos tanto en el último partido del Burgos, en que me hagas un breve análisis de cómo ves la clasificación, tanto por arriba como por abajo, porque claro, si Julián Calero en el discurso hasta estas últimas semanas lo único que hacía era mirar hacia atrás, y decía que bueno, ahora pues nos separarían 12 puntos, ¿no?, de los puestos de descenso. Es decir, que yo creo que la situación está más que cómoda para el Burgos Club de Fútbol. Hay un pequeño salto, ¿no?, entre el Leganés y el Tenerife, con esos cuatro puntos, que yo no sé si son insalvables, me imagino que en Tenerife pensarán que no, pero ahí está, yo creo que el primer bache, ¿no?, en la clasificación, porque luego encontramos un montón de equipos con 34 puntos, están el Tenerife, el Cartagena, el Huesca, el Real Oviedo, el Villarreal B, que está todo eso tan apretado que ahí cualquier equipo puede subir de repente 5 puestos como bajarlos.
Sí, yo añadiría ahí que es evidente que el Oviedo pues puede llegar hacia arriba. El Oviedo es un equipo ahí intermedio, le faltan cosas para los puestos cabeceros, pero no es menos cierto que tiene un buen portero, tiene una buena línea defensiva, en el centro del campo tiene gente muy interesante, y arriba, pues bueno, se les ha lesionado Bastón, que creo que, no sé si podrá jugar en el próximo partido contra nosotros, el otro día ha sido sustituido ahí en el minuto 44 por un problema muscular, entiendo que no va a estar contra nosotros, en definitiva, quiero decir, Sergi Henry, bueno, tiene ahí un equipito bastante majo y parece que han enderezado un poquito el rumbo, pudiera ahí optar a esa segunda plaza. Yo, el Cartagena, no le veo, la verdad. No veo al Cartagena porque le faltan más cosas de las que a estos otros equipos he mencionado. Al Zaragoza tampoco le veo. El Zaragoza pues está ahí en una situación siempre de no pelear por no descender más que por aspirar a otras cosas. Yo al Andorra, que con ese estilo de juego que tiene, yo creo que al final le pasa un poquito eso que digo yo, que no es una especie que sepa adaptarse a las nuevas circunstancias. Hay un cambio climático, hay unas circunstancias y esa especie perece, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que le pasa a la Andorra? Que todo el mundo sabe ya cómo juega y el problema está que solamente sabe atacar y atacar. Entonces, si no tienes diversidad y si no tienes variabilidad, es decir, que no te adaptas a las nuevas circunstancias de que te tienen profundamente conocido los rivales, pues al final yo no le veo como candidato a ocupar esa sexta plaza. Y poco más que decir respecto de los que hemos comentado, que sí uh-huh. que pueden aspirar. Hay el Albacete, que es el claramente el sorprendente, la sorpresa enorme.
La sorpresa, sí, sí.
Y como aspirante, yo creo que es el Leganés y el Tenerife son los que más posibilidades tienen, junto con nosotros, de conseguir esa sexta plaza.
Te voy a pedir que saques la bola de cristal. Ya sé que esto no te gusta nada, pero te tengo que poner de nuevo en el aprieto. ¿Quién es de los cuatro equipos que has mencionado, Albacete, Burgos, Leganés y Tenerife, quién es el que tiene más posibilidades a final de temporada de ocupar esa sexta plaza?
Bueno, si tuviera que decir alguno, me quedaría con el Leganés. Ha cambiado un poquito ahí la dinámica mala en la que estaban el año pasado. Ya su objetivo no es tan ambicioso, sino que es mucho más real y mucho más definido en función de las posibilidades que ellos tienen. Les veo bastante centrados. Han cogido ahí una buena línea. Ahí el entrenador, que al final yo le veía que le faltaba alguna cosilla también, pues como todas las cosas, ha ido madurando, ha ido fermentando. Le veo bastante bien asentado dentro de la categoría, con unas ideas claras que en la segunda división es más importante defender bien que atacar bien, porque si no defiendes bien, al final, si te meten un gol, tienes todas las posibilidades uh-huh. casi de perder y muy pocas de empatar, prácticamente ninguna de ganar. Nosotros,
o sea, que
hemos ido capaces de remontar simplemente en una oportunidad, sí.
Para ti, Luis, el rival a batir al final en las últimas tres jornadas, ¿tú crees que va a ser el Leganés?
Yo en principio lo digo por lo que estoy viendo en el mes de enero, es lo que estoy viendo. Veo un Leganés ahí muy bien posicionado. También, si me dices alguno, pues bueno...
Claro, ¿sabes por qué te lo he preguntado, Luis? Porque es que es muy curioso, porque mira, acabas de mencionar el Tenerife. Las tres últimas jornadas el Burgos va a tener. En la antepenúltima jornada se va a jugar contra el Leganés y va a jugar en el plantío. El 14 de mayo, Burgos-Leganés. Luego tenemos visita a Tenerife en la penúltima jornada y el último partido recibiremos en el plantío al Lugo. Ese es el final de temporada que le augura, que le espera al Burgos Club de Fútbol. O sea que es muy, muy interesante, yo creo.
Pues muy interesante, sobre todo porque va a depender de nosotros y eso siempre es muchísimo mejor que dependas de terceras personas y depende de ti. Pues lo que pasa es que aquí, Raúl, el fútbol es previsible hasta cierto punto y es impredecible. Lo hemos visto ahí en el mes de enero, en el mes de diciembre, lo que nos pasó a nosotros. De repente, que si el Guezabal se fastidió el tobillo, que si se ha lesionado
Gaspar que puede, Campos... Puede pasar cualquier cosa, pero es cierto que, claro, que jugarte la última jornada contra el Lugo, que probablemente ya estará prácticamente descendido, y jugártelo en el plantío, oye, pues va a ser un final de temporada apasionante, sin lugar a dudas. Por cierto, de la zona baja de la tabla clasificatoria, estás muy cerca de calcar tu pronóstico de inicio de temporada, que fue muy aventurado, no lo vamos a negar, y que tiene mucho valor, porque dijiste que Lugo, Ibiza, Mirandés y Racing son tus candidatos al descenso. Pues mira, ahora mismo el Racing tiene los mismos puntos que el equipo que está en descenso, que es la Ponferradina, 27. Tres más tiene el Mirandés, que se intenta escapar ahí de esos puestos de descenso que ocupa también el Málaga. Sí que has acertado de pleno el Lugo y el Ibiza, que son prácticamente ya sentenciados, ¿no? Yo creo, para el descenso.
Lo comentábamos de lo difícil que era este año pronosticar los descensos. Yo creo que sí que tiene cierto mérito, la verdad que lo he dicho yo, claro, también, pero es que no hay nada más que mirar, incluso que me alegro muchísimo que el Mirandés haya sacado de ahí, el Mirandés, decimoséptima posición, posición uh-huh. 17, que es el que más opciones tiene de permanencia. A partir de ahí, pues está el Racing de Santander, que le vemos claramente los padecimientos que está teniendo. Ayer empató en Ponferrada en el minuto 85, una cosa así, en el tramo final empató en una Ponferradina, que ahí yo lo dije, sí, con sí, todos sí. los respetos hacia Gallego, el entrenador entrenador gallego, yo creo que no era el entrenador adecuado para ese equipo, y ayer no se les debió escapar nunca. O sea, ganando 1-0 con lo que te estás jugando, que te ganen la espalda a un lateral, porque ese lateral está en proyección ofensiva, es que no lo entiendo. Esto al equipo de Julián Calero no le va a pasar. Le pueden meter un gol de diferente forma, claro que sí, pero tú facilitar las cosas, quedando 10 minutos para acabar el partido, con lo que te estás jugando, que tu lateral esté proyectándose ofensivamente en una salida de balón ridícula, quiero decir, en definitiva, que no es el entrenador adecuado. Y luego lo que hemos comentado, Lugo y Ibiza, que están ahí metidos claramente, la Ponfe, que yo no pensaba que iba a estar en esa situación, y el Málaga, pero... Es que el Málaga en estos momentos es un cara y cruz. Se ha reforzado y se ha reforzado muy bien. Ha llevado a bastantes jugadores interesantes. Lo que pasa es que como está una situación ahí tan enrarecida, con los aficionados pidiendo la dimisión de todo el Consejo de Administración, que está ahí tan malo, eso hace mucho daño en el terreno de juego. Y ahí es la duda que tengo. Si estuvieran todos unidos, como por ejemplo la unidad que tenemos en Burgos, creo que tienen suficiente potencial para salir de ahí. Pero como está en una situación muy delicada y el ambiente es tan hostil, que por eso es por lo que no lo tengo nada claro que el Málaga no sea uno de los que ocupe a final de campeonato una de las posiciones de descenso. Y es una de las grandes fortalezas que le veo al Racing de Santander. Hay tanta ilusión en esa grada, en esa afición, en ese campo, que posiblemente se produzca ahí la fuerza suficiente para que ese equipo, que futbolísticamente tiene lo justito para mantener la categoría, posiblemente también se salve, se pueda
por los
salvar.
Pelos, ¿no? Sí.
Bueno, pues... O sea que ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Está apasionante la segunda división. Por arriba hay una igualdad máxima. Ahora, si me dices los dos candidatos a ascender directamente, está dificilísimo.
Muy complicado. Sí, los cinco
que aspiran a perfectamente ocupar la primera y segunda posición, hay tantísima igualdad. Han confeccionado unas plantillas tan buenas que está muy difícil. Para mí, el que más mérito está teniendo es el Eibar. Creo que está un pelín por debajo de todos ellos, pero ahí Garitano es que es un entrenador extraordinario. Le da una fuerza al equipo, que le da un plus que al final le hace ser tan competitivo que es un candidato perfectamente.
Yo creo que
a poder ascender.
En Eibar tienen que estar asustados de decir que no nos pase como la pasada temporada, que nos quedamos simplemente a un punto, ¿verdad, Luis? De jugar, bueno, de conseguir el ascenso directo y jugarse luego en ese playoff. Bueno, veremos lo que ocurre. Tenemos mucha temporada ahí por hablar. Me ha encantado este tramo del podcast donde hemos abordado la situación actual de la segunda división, pero vamos a centrarnos en ese cierre de mercado de invierno donde el Burgos finalizaba con dos fichajes, uno como un central y otro como delantero. Hablaba Michu de que más o menos daban el mercado ya por cerrado el día antes, a eso de las 8 de la tarde, solamente con el miedo de no que se produjeran más fichajes, sino alguna salida, decía esto.
Muchos chicos que pertenecen hoy al Burgos en propiedad, pues se han revalorizado un montón en la primera vuelta y teníamos dudas o algún miedo que alguno pudiese salir a última hora. Aguantaron todos como campeones y bueno, pues en julio será otro mercado, pero también es cierto que hoy están valorando y tienen esa ilusión como cualquier chico, yo el primero como director deportivo, de que este año pues podemos hacer algo grande y decidieron todos seguir con nosotros hasta final de temporada y bueno, pues empujar, ¿no? Y remar todos en la misma dirección, a ver si podemos conseguir algo importante esta temporada.
Aguantaron todos como unos campeones, dice Michu, dejando entrever, bueno, de que ahí podría haber alguna salida si algún maletín contundente se aproximaba. Pero, bueno, seguro que hubo algún contacto, Luis, pero al final, bueno, pues se quedaron. Quizás la mayor duda podría estar en el caso de José Antonio Caro, luego lo vamos a escuchar, que está todavía con contrato, pero parece que Michu le puede ver ya fuera en el próximo verano.
Bueno, aquí lo hemos adelantado en primicia.
Correcto.
Raúl, recuerda que yo comenté que no puedo evidentemente desvelar la fuente de información. Desvelamos que José Antonio Caro le están siguiendo jugadores de... O sea,
equipos de primera división.
Equipos técnicos de primera división. Y eso Lo vuelvo a reiterar que es totalmente cierto. Yo creo que al final de temporada se va a ir y es la duda que teníamos nosotros. Claro, nosotros aspiramos a estar ahí entre esos 10 primeros puestos teniendo jugadores como José Antonio Caro. O sea que en ese sentido, afortunadamente nosotros no nos hemos desprendido de esa pieza tan importante y tan valiosa que es José Antonio Caro. A partir de ahí, pues yo creo que las otras bajas que se pudieran haber dado en el Burgos son aquellos que no juegan con asiduidad, bueno, pues si finalizan contrato, son jugadores de segunda división A que se pueden perfectamente arriesgar a un equipo de primera ref o a un equipo de segunda A que aspira a mantener la categoría y de alguna forma, en lugar de terminar contrato como terminan aquí en Burgos el 30 de junio, pues van allí con la condición, bueno, pues el resto de temporada y si mantenemos la categoría o si ascendemos renuevo 2 años más, etcétera, etcétera, bueno, pues era una opción que me imagino que algunos de los jugadores que no juegan con asiduidad pues pudieran haberles aparecido y como consecuencia de la revalorización que les ha supuesto la marcha del equipo, porque al final que el equipo vaya bien le viene bien a todo el mundo, en contra de lo que hay veces que los jugadores que no juegan se piensan que al no jugar pues se siente uno frustrado, se siente uno mal, sabe que tu valor se ve diezmado como consecuencia de no jugar y no es así, se revaloriza todo el mundo. No es menos cierto que el que juega José Antonio Caro, Córdoba, Elguezábal, etcétera, etcétera, se revalorizan muchísimo más que los que no están jugando, pero al final el beneficio le reporta a todo el mundo. Y sí que quiero decir que respecto de los jugadores que han venido a reforzar al equipo, pues son jugadores de segunda división A. Y aquí nosotros también tenemos que contextualizarlo y alertar en un momento determinado, como puede ser este, que ha habido otros equipos que se han reforzado con gente de primera división. Ahí hemos visto al Alavés, hemos visto a Las Palmas, por ejemplo, que viene ahí Loren Morón, que su padre, por cierto, jugó conmigo, Loren Morón también. Claro, no es lo mismo jugar con Weisman del Valladolid, que le ha cogido el Granada. O sea, no es lo mismo reforzarte que, con jugadores que no juegan en primera división.
Han marcado,
sí, han marcado todo, Raúl. Han marcado absolutamente todos.
Es Marcó
Bebé. Bebé también marcó en el día de ayer, que es un jugador que se han... Todos los refuerzos que han llegado,
sí,
en los equipos todos se han revalorizado.
Manu Vallejo con el Oviedo también, Villalibre con el Alavés, marcó 2 goles, por cierto. Es que claro, esto me hace pensar, Luis, que si hoy debuta Sergio Castell, igual marca también.
Pues esperemos que siga la racha esa de que todos los jugadores, todos los equipos, que eso. Pero yo, siguiendo con el mensaje que quería trasladar, quiero decir, Raúl, que claro, no es lo mismo reforzarte con jugadores de primera división a tenerte que reforzar con jugadores
del
colista de la categoría. Y la razón no es porque Michu y Julián Calero no quieran a Weisman, al mismo Oben, que tampoco, que se ha ido del Oviedo, que se ha ido al Huesca, en lugar de venirnos a nosotros, no. Se han ido porque nuestro potencial económico no da más de sí de lo que da. Y entonces aquí sí que tenemos que dar el valor justo a lo que este equipo está haciendo y no despistarnos. No, es que estamos, sí, tenemos unos sumas desde fuera, que yo siempre les comento y les resalto, cómo no, para potenciar y no debilitarnos, pero en un momento dado de reflexión, como pueda ser este para mí, tengo que reconocer, decir y alertar de que, bueno, que haya habido unas incorporaciones que nosotros no hemos podido aspirar a ninguna de todos los equipos, Granada, Alavés, etcétera, etcétera, que sí que han podido aspirar a ello por el potencial económico que tiene, y nosotros nos hemos tenido que conformar con lo que los otros, con lo que los demás no han querido. Pero a partir de ahí lo que tenemos que hacer es revalorizar a nuestras figuras que han venido y decir que son los mejores porque son los nuestros, pero que también en un momento dado de reflexión, insisto, claro, nos hubiera gustado pues tener a Villalibre, a Weisman y a los otros jugadores que no hemos podido acceder a ellos.
Vamos a ir muy rápido, Luis, que tenemos muchos sonidos. Hablando, Michu, de la posible salida de Caro en verano.
La temporada que viene seremos un equipo otra vez con un presupuesto bajo, que bueno, ya estamos acostumbrados y eso no es un problema, porque creo que estamos con el presupuesto que manejamos incorporando activos importantes para el club, que es como, o desde mi departamento, el club puede ir creciendo. Hoy tenemos un ejemplo muy muy claro, que es José Antonio Caro, que está dando un rendimiento extraordinario, que esta temporada sí está en propiedad con nosotros, que la que viene también tiene contrato, y que si no va a estar aquí la temporada que viene, pues entiendo que va a dejar un beneficio económico.
Bueno, lo deja caer más que claro esa posible salida y el beneficio que supondría para el Burgos económicamente. También ha hablado de Curro, todo lo contrario, un jugador que parece que podría tener muchas más temporadas aquí.
Quiero comentar el caso de Curro, que fue un futbolista que vino ya fuera del mercado en verano, que evidentemente seguro tenía todos los equipos de la categoría para ir, y decidió venir aquí, y por mucha vara o por mucha turra que le haya dado yo, también hubo compañeros aquí, en el caso de José Antonio Caro o José Matos, que estuvieron convenciéndole, diciéndole que esto era una pasada, que jugar en el plantío con tanta gente es una experiencia única. Ya vino aquí con el Almería la temporada pasada de visitante. Y al final todo esto le convence. Luego cuando llega aquí el chico se siente tan a gusto, por eso está rindiendo como está rindiendo, a pesar de ser un futbolista diferencial en la categoría, y yo creo que está feliz aquí. Es lo que damos, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, pero yo creo que el curro, o la sensación que yo tengo, luego hay millones de casos, pero creo que está feliz aquí. Te diría que va a seguir muchos años con nosotros. La temporada que viene tiene contrato y ojalá pueda renovar con nosotros y seguir.
¿Qué opinas de estas dos declaraciones, Luis?
Bueno, lo que quiero dejar evidentemente claro es ahí cómo Michu da por sentado que José Antonio Caro se va a marchar al final de temporada. Todo indica que sí, evidentemente ahí él futbolísticamente está demostrando que merece estar en una categoría superior y por lo tanto pues corrobora un poco lo que nosotros ya hemos adelantado hace unos meses. Y a partir de ahí, pues lo de Curro, evidentemente que es un futbolista diferencial de la categoría, coincidimos plenamente, eso le viene a él muy bien, y sobre todo lo que le viene muy bien es que está muy cómodo en Burgos. Y cuando tú estás cómodo, cuando tú estás feliz, pues puedes desarrollar todo tu caudal y todas tus posibilidades. No hay ningún miedo, no hay ningún temor, tienes el respaldo de la grada y eso siempre es un gran aval para poder desplegar todo el caudal de fútbol que tiene, y estamos disfrutando de él y estoy convencido que va a seguir en la misma línea que ha mantenido en esta primera vuelta.
Dos fichajes ha hecho el Burgos en este mercado de invierno. Y la salida de Saúl Berjón, fichaje central y otro fichaje delantero. Faltó el mediocentro que pedía Luis. ¿Por qué no ficharon un mediocentro? Responde Michu.
Sufrimos en este mercado, durante este mercado, la recaída de Javi Pérez en una lesión que no termina de recuperar. Y después, valorando la primera vuelta con porcentajes, hemos visto que Julián pues utiliza o ha utilizado en el Gezabal mucho más porcentaje de minutos de mediocentro que central. Tuvimos la opción de hacer a David en propiedad durante estas dos temporadas y media, y creemos que mejoramos, porque aparte de mejorar la parcela defensiva, creo que hemos incorporado gol. Con la llegada de David y con el porcentaje de minutos que está jugando Unai Oyarzabal de medio centro, pues entendimos que reforzamos también esa posición con la desgracia que ha tenido Javi Pérez, incorporando un central en vez de un medio centro.
Luis, pedías tres fichajes, han llegado dos, ¿te valen?
Bueno, yo realmente pedía dos, esa es la verdad. Bueno, sí, yo creo que me valen sobre todo teniendo en cuenta que han firmado un central que era necesario, ahí estoy de acuerdo. Además, yo considero que el Gezabal donde rinde más es en la posición de medio centro. En segunda división es importantísimo reforzar ahí esa zona con ese poderío y ese futbolista tan diferencial que es Unai Elguezábal. A partir de ahí, la llegada de Goldar nos va a venir de maravilla. En el día de hoy, me imagino que salga en sustitución del sancionado Grego Sierra. Y luego el tema de no traer un medio centro. Bueno, pues si el tobillo del Elguezábal responde ya o está ya bastante bien asentado, por así decirlo, pues tenemos ahí suficientes elementos y argumentos para tener garantías en esa demarcación hasta el final de temporada. Yo lo he dicho, lo de Sergio Castel, que a partir de ahora ya evidentemente es un jugador nuestro y al que hay que ponderar y alabar en la justa medida que merece todo jugador nuestro. Sobre todo me quedo con que me da la sensación que a Julián Calero le gusta, está contento con él. Claro que yo ya lo he dicho, que por ejemplo le gustaría tener ahí a Borja Bastón, he dicho, y a Gallego del Tenerife, por ejemplo, que estoy convencido, o a Loren Morón también le gustaría haberlo cogido perfectísimamente, o qué decir de al Búfalo a Villalibre, que el jugador del Athletic Bilbao que ha firmado por el Alavés, claro que le gustaría tener, pero yo creo que en definitiva está contento con Sergio Castel, de lo cual me alegro, porque al final es él el que tiene que estar contento. Yo cuando veo a un entrenador que me ha pasado, ¿no?, que ves ahí, no está contento con su plantilla, no está contento con algunos jugadores que le han llegado, al final termina llegando a los jugadores. Los jugadores, los equipos son fieles espejos de sus entrenadores, y si el entrenador le ves triste, le ves incómodo, le ves que sí, pero no, no es lo mismo un entrenador pues con ganas, con ilusión, que llega al vestuario y que quiere que ese equipo consiga grandes cosas y pasa porque crea en ti. Si cree en ti, al final tú te lo crees también de que eres bueno y tienes mucho mejor rendimiento que si hay un entrenador que le ves que está incómodo contigo. Uh-huh. Y desde ese lado creo que es la mejor noticia.
Están
que
contentos
Julián Calero
los dos, sí.
Está contento con la llegada de Sergio Castell y vamos a ver si nos mete esos goles en esa posición que los necesitamos. A ver si en estos 17
los
partidos
ha,
que creo
los
que
ha prometido,
quedan,
los
mete
ha prometido.
5 golillos, nos vendría de maravilla.
Los ha prometido. Hay dos declaraciones que son las que vamos a escuchar porque ya si no nos vamos a extender demasiado. De Sergio Castell hay dos titulares que son buenísimos. El primero, promete goles.
Bueno, al final yo sabía dónde venía ya desde el principio. Sé que es un grupo que trabaja muy bien esas fases, pero que sé que también llega con facilidad a portería. Una cosa no quita la otra. Yo ayer estuve hablando con el míster y bueno, me explicó un poco los conceptos que tienen, adaptarme lo más rápido al grupo. Y lo que te digo, yo creo que una cosa no quita la otra. Creo que el Burgos ya con facilidad arriba y luego ya es tener más acierto de cara a portería. Pero vamos, eso no me preocupa en absoluto. Vengo aquí a hacer goles, tengo que hacer goles como sea, y ese es mi principal rol.
Se le ve concentrado y convencido de sus declaraciones, que bueno, no dejó títeres sin cabeza, puso, bueno, en algún que otro, no sé si decir mal lugar al Ibiza por las declaraciones en las que hizo, que bueno, decía que no tenía minutos, que no se confiaba en él, y bueno, pues al final él quería salir y dice que viene aquí a Burgos, ojo, a jugar el playoff.
No es casualidad, ¿no? El Burgos no está ahí por casualidad. Creo que lo tienen todo mundo muy, muy trabajado, creo que es un equipo muy cercano, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe que no es más que nadie, todo el mundo tiene su rol. Y a mí es una de las cosas que me gustará mucho de poder venir aquí, el grupo que tienen, cómo plantean los partidos, y creo que al final nada es casualidad. Incluso vamos a ir a más. Creo que con David y conmigo vamos a intentar aportar lo máximo cada uno de lo nuestro, a intentar ayudar al grupo, y creo que se pueden hacer grandes cosas. Nuestro objetivo aquí es jugar el playoff, no hemos venido a otra cosa.
Nuestro objetivo aquí es jugar el playoff, no hemos venido a otra cosa. Es la primera vez que un jugador del Burgos Club de Fútbol pronuncia la palabra playoff, Luis.
Bueno, yo en Sergio Castell no me ha sorprendido absolutamente nada. Yo le he escuchado unas declaraciones, por ejemplo, en el Ibiza, que el objetivo del Ibiza era llegar a Primera División. Bueno, pues él es un jugador que tiene una personalidad y una forma de pensar en positivo. Yo creo que eso siempre es interesante. Otra cosa es, quiero hacer un viaje de ir a Australia. Pues bueno, pues es un viaje maravilloso ver allí Sydney, etcétera, etcétera. Pero quiero ir a la Luna. Bueno, pues a la Luna está complicado. Entonces, siempre es bueno tener ilusiones, pero que esas ilusiones sean realizables. Y aquí, respecto de que cuando dice que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en Burgos, en sus posiciones, respecto de los jugadores, pues uh-huh. Eso es maravilloso. Lo que tiene que hacer él es meter gol. En esa posición estamos un poquitín ausentes de goles. Ayartola me parece que ha metido uno o dos. Mourad ha metido también dos, me parece. Bueno, son demasiados pocos goles. Y lo de que el Burgos llega con facilidad arriba, bueno, nosotros en el plantío sí que llegamos arriba, no sé si decir con facilidad, pero sí que llegamos con suficientes veces para que el delantero centro meta más goles de los que estamos metiendo, tanto la temporada pasada uh-huh. como esta. Lo que pasa es que fuera de casa llegamos un poquito menos, y ahí es lo que yo siempre digo, ¿no? Nos viene mucho mejor un jugador de velocidad, porque nosotros somos más un equipo de replegar y de salir a la contra, que entonces tenemos ahí mucho espacio, y ese espacio como mejor se recorre es el menos tiempo, y el menos tiempo es traducido en velocidad, y nos vendría mejor un jugador de velocidad más que un jugador de referencia de área y de choque y de contacto, que es Sergio Castell. Pero en definitiva, vamos a ver si él, que está tan ilusionado y con todas esas ganas, lo revierte y lo traduce en goles, que nos vendría muy bien.
Ojalá.
En esa demarcación.
Tenemos muchas ganas de verle debutar con la camiseta del Burgos. Todavía no lo ha hecho, sí que lo ha hecho Goldar. Por cierto, Luis, muy breve, te quiero pedir un análisis de la diferencia, ¿no?, de un fichaje a otro. Dos jugadores, ambos del Ibiza, uno un central, otro un delantero. Goldar por dos temporadas y media firma y Castell solo hasta que finalice esta temporada. ¿A qué crees que se puede deber? Aunque él explica que no quería, bueno, que quería dentro de su humildad no alargar un contrato y sin embargo demostrar de lo que es capaz y ya luego en verano hablar de una posible renovación.
Bueno, se debe al rendimiento, ¿no? Es evidente que Goldar como defensa se va a adaptar prácticamente sí o sí, pues porque tiene ya experiencia, ha dado un rendimiento y yo creo que que el ver el perfil de jugador que es, perfectamente nos va a venir bien ahí para afrontar sucesivas temporadas en la segunda división, y en ese sentido me parece que es lo que se busca con esa firma de contrato de 2 años y medio. Y un poco Sergio Castell se la viene a jugar. Si marca goles y encaja, pues va a continuar. Y si no los hace, pues vamos a ver qué es lo que decide la dirección deportiva. Creo que esas son las razones a las que obedecen de que el uno haya firmado 2 años y medio y el otro por lo que resta de temporada. Al posible rendimiento, que más o menos el defensa yo creo que va a estar en sus parámetros en un 95% de los casos. Sin embargo, Sergio Castell, pues bueno, pues es un melón por abrir.
Vamos a escuchar simplemente un corte de David Goldar para que quede testimonio de sus declaraciones, en las que hablaba de la ambición que tiene también por hacer grandes cosas con el Burgos.
Que venimos a un equipo que, bueno, cuando yo firmaba estábamos quintos, ahora mismo estamos en una situación excelente también, y lo que tengo claro es que vengo con toda la ambición para quedar lo más arriba posible, para empujar, para ayudar a este equipo que se está ganando el respeto de toda la categoría y que está consiguiendo que Burgos, que el plantillo sea un fortín, que la ciudad disfrute, que la afición esté volcada, y que menos que eso para poder llegar aquí, ayudar e intentar empujar en la misma dirección.
Las palabras de David Goldar prometiendo ambición y luchar por cosas grandes. Luis, pudiste ver unos pocos minutos, no sé si es suficiente como para hacer un primer análisis de lo que te pareció. Bueno, ya le conocías de antes, no sé si quieres puntualizar algo de lo que hizo en el último partido con el Burgos.
Respecto de lo que hizo con el Burgos el domingo pasado en Valencia contra el Levante, bueno, hizo lo previsible. Yo creo que el rendimiento de David Goldar más o menos es de una persona que va a estar muy cerca o más o menos a la altura de Córdoba y de Grego Sierra. Por ahí anda. Él es un poquito menos contundente desde el lado defensivo. Ofensivamente, en teoría, puede aportar un poquito más porque tiene un gol por intuición. Y yo creo que es un chico regular, es un chico de segunda división A y es un chico que nos va a venir muy bien. Me gusta también las declaraciones que ha hecho en el sentido de decir que vamos a intentar quedar lo más arriba posible. Es decir, que está diciendo a trabajar, a hacer las cosas bien, y luego vamos a ver la clasificación al final del campeonato, dónde ocupamos o qué plaza ocupamos en función del trabajo.
Será titular hoy, ¿verdad, Luis? Ante la baja de Grego Sierra.
Sí, va a salir de titular con total seguridad. Vamos a ver si es la única duda que tengo yo, que creo que la tengo ya disipada, de si juega por la derecha o por la izquierda. Yo creo que va a ser Córdoba a mantener su posición de central derecho, y Goldar, que también es la posición que mejor le viene a él, central por la derecha, pero creo que va a jugar hoy de central por la izquierda.
Para terminar ya con el mercado de invierno, la renovación de Calero, Luis, ay madre, vamos a abrir un melón interesante ahora, escucha.
Sí, por supuesto, para nosotros Julián es una pieza absolutamente fundamental en el proyecto del Burgos Club de Fútbol, Julián y su cuerpo técnico. Yo ya he hablado con él en noviembre, si no recuerdo mal, le he dicho que evidentemente conmigo aquí tenía las puertas abiertas de par en par. Como lo he dicho en la última comparecencia también, la temporada pasada, entiendo que se está revalorizando un montón, entiendo que va a tener opciones seguramente a nivel presupuestario mejor que Burgos, con otros objetivos, pero yo sé que está feliz aquí. Nosotros confiamos en que bueno, pues ahora igual es pronto, pero que se siente con nosotros, que sé que lo va a hacer, que nos escuche, que nos valore como proyecto, a pesar de ser un equipo pequeño a nivel presupuestario, porque a nivel de afición somos para mí el mejor equipo de segunda.
Como profesional del fútbol, Luis, te voy a poner en un aprieto yo creo que bastante importante. Eres Julián Calero ahora mismo y recibes una oferta de otro equipo de segunda división. Bueno, te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Tú crees que si no recibes una oferta de un equipo de primera división, lo suyo sería seguir en el Burgos?
Bueno, yo creo varias cuestiones, Rubén.
Raúl, perdona.
Como
tu hijo.
Como hijo, Rubén.
Casi, casi. Ese como otro hijo para ti, Luis.
Gracias, Raúl. Quería decir, yo creo que Calero quiere esperar. Es evidente y es legítimo que él quiera esperar. Todos los entrenadores, cuando funcionan y cuando hacen las cosas y cuando llevan un trayecto, como es el caso de Julián Calero, y se lo merece. Merece que la afición de Burgos espere un poquito también. Creo que Julián Calero es legítimo que quiera esperar. Evidentemente, el Burgos quiere que renueve, y a partir de ahí es la conclusión que saco yo. Si quedamos entre los 10 primeros, yo creo que hay opciones de que Julián Calero se quede. Si no quedásemos entre los 10 primeros, tengo serias dudas de que la temporada que viene esté con nosotros Julián Calero.
Lo lógico sería, si recibes una oferta de primera división, es aceptarla, ¿no?
pero es que es muy difícil que Julián Calero reciba una oferta de primera división. Yo diría que es imposible. Sí. Es imposible que sí. Es un mercado muy cerrado, es un mercado donde es muy difícil apostar por una persona que no ha entrenado. Se tiene grandes miedos y salvo que haya un director deportivo que te conozca y que tenga muchísima fuerza tanto dentro del Consejo de Administración, porque es muy difícil. Aquí la gente va a lo seguro y tú ves ahí entrenadores que fracasan año tras año y siguen encontrando equipo dentro de la categoría. Fíjate. ¿Por qué? Porque no se apuesta por la juventud. Se tiene miedo, bueno, es que no tiene referencias, bueno, es que sí, habla bien, pero es que no sé qué. Si no le conoces en profundidad la capacidad y los conocimientos que tiene, pues es muy difícil apostar y lo que se hace es ser conservadores y aquel que ha estado en este equipo, fíjate en lo que han hecho en Málaga, volver a coger a Pellicer. Bueno, yo es que tengo otra forma de ver y de entender las cosas. Yo no lo hubiera cogido en la vida. La Ponferradina, coger a Gallego, pues no analizan que es un equipo que está contraído, que necesita un entrenador claramente que sea pragmático y no un entrenador que quiera circular. Ayer viendo a la Ponferradina en el último minuto, tocar el balón en los centrales, fútbol directo, por favor, meter el balón en el área, a ver si suceden cosas. Que es que queda un minuto para acabar el partido, ¿qué hace el balón en tu propio campo? Bueno, pues y al final, como ha entrenado al Sporting, ha entrenado a no sé quién, venga, pues coger a Gallego sin tener, porque es muy difícil evaluar la persona del entrenador. Estamos hablando de recursos humanos y al final no es lo mismo que dos y dos son cuatro, cuatro y tres son siete. El fútbol es muy difícil medir y valorar. Y ahí, claro, volviendo a lo de Julián Calero,
sí, dime.
No le veo en primera división, no por sus posibilidades, que las tiene, pero ¿cómo no las va a tener? Yo a Julián Calero le colocaría por delante de varios entrenadores de primera división, es decir, le veo capacitado para entrenar en primera división perfectamente, pero como no tiene esa experiencia, no van a apostar por él. Es decir, que ya se queda un mercado reducido. De segunda división, de equipos que queden por delante del Burgos, tres de ellos van a subir a primera división. Los tres que bajen de primera división le van a coger a Julián Calero. Difícil, porque no ha ascendido en ninguna oportunidad. Lo que se mira es el currículum anterior. Al final, ¿cuántos equipos le van a quedar para elegir Julián Calero que queden por delante del Burgos? Pues muy pocos. Si quedase entre los 10 primeros, ahí es donde yo veo las opciones claras. Ahora, si por el contrario nosotros no quedásemos entre los 10 primeros, pues al final un poquitín se sufriría una pequeña decepción y también en la persona de Julián Calero, y si le saliera una oferta, no sé, del Leganés, por ejemplo, que salió del año pasado, pues a lo mejor cambia de aires por decir, bueno, yo aquí he hecho ya un gran trabajo en Burgos y ya voy a ir a otro proyecto que tiene más opciones de llegar a primera división en estos momentos porque es un equipo de Madrid, porque ya tiene un camino hecho de no hace mucho tiempo de alcanzar la primera división, etcétera. En definitiva, que yo creo que si el Burgos quedase entre los 10 primeros, creo que hay un 50% como mínimo de posibilidades de que Julián Calero continúe la temporada que viene.
Bueno, pues mira, no me esperaba yo este mensaje tan optimista. Fenomenal. Cerramos con esto el capítulo del mercado de invierno. Nos hemos dejado muchos sonidos. Hablaba Michu, por ejemplo, de la importancia de que el Burgos ha conseguido recuperar la deuda cero, después de ese susto con la familia Caselli, con los argentinos que fueron propietarios del Burgos en la temporada del ascenso y que, bueno, dejaron ese problema económico por todos sabido. Y bueno, sonidos de Sergio Castell, donde hablaba, ya digo, de las ganas que tenía de salir del Ibiza, al igual que David Goldar, ambos con menos protagonismo del que hubieran deseado. Nos metemos de lleno, Luis, para cerrar este podcast con la previa de el Burgos contra Las Palmas. Tenemos sonidos tanto de Julián Calero como de García Pimienta, el entrenador del equipo canario. Vamos a empezar hablando de las ganas que tiene Julián Calero de conseguir una victoria de nuevo en el plantío, porque además dice que ganar a Las Palmas podría suponer un punto de inflexión respecto a los objetivos del Burgos esta temporada.
Sabemos que va a ser muy difícil, tenemos un plan preparado y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer nuestro plantío otra vez fuerte y de que junto con nuestra afición, aunque sea un lunes a las 9 de la noche, que llenemos el campo lo más posible y que demos un apretón, porque estamos en un momento clave de la temporada para ver si somos capaces de alzar un poquito más la voz o de definitivamente rendirnos, ¿no? Yo creo que en las cabezas de los jugadores está no rendirse nunca y ir hacia adelante, ¿no? Quedan muchas jornadas, pero sí que es verdad que estamos en un momento de punto de inflexión.
Punto de inflexión, dice Julián Calero. Luis, a ti que te gusta titular los partidos, cuando te pregunta Daniel en esa previa que hacéis media hora antes del inicio del encuentro, me imagino que perfectamente este partido lo podrías titular como el partido de la reivindicación, ¿no?
Sí, perfectísimamente podría titularlo con esa frase. Yo aquí quiero decir, respecto de las declaraciones de Julián Calero, quiero decir que nosotros, o al menos yo lo comenté, ¿no?, los meses de enero y febrero iban a marcar el devenir del resto de la temporada. Como punto de inflexión, habla Julián Calero, es clave la posición de la parrilla que vamos a ocupar. Si nosotros al finalizar el mes de febrero claramente seguimos optando a las posiciones de ascenso, a partir de ahí será cuando nosotros realmente luchemos por esa posición de intentar ascender a través del playoff, evidentemente, de intentar ascender a primera división. Si nosotros nos quedásemos descolgados porque viene Las Palmas, te gana, vas a Oviedo y pierdes, etcétera, etcétera, bueno, pues se verían disipadas desde el lado numérico y desde el lado emocional. Y por eso yo coincido ahí con Julián Calero, con que los meses de enero y febrero son donde se va a producir un punto de inflexión. Si seguimos ahí, estando con opciones de entrar en el playoff, creo que las mantendremos hasta prácticamente el final de temporada. Uh-huh. Y luego yo lo que quiero decir respecto del partido de hoy, que hay dos factores que creo que nos hacen ser, que son decisivos a la hora de que nosotros vamos a ganar en el día de hoy. Y
así,
es el
¿así lo crees?
Hoy. Sí, sí, estoy convencidísimo de que vamos a ganar. Y vamos a ver, en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa. En el minuto 4 te meten un gol, te expulsan a no sé quién y al final van y pierdes 0-2. Y lo sabemos lo que es. O mereces ganar y luego resulta que llega Las Palmas, tiene una ocasión, te mete un gol y pierde. Uh-huh. Pero aquí hablamos a priori.
O sea, aquí
hablamos...
el favorito hoy no es el líder.
No, no, para nada. Aquí el favorito hoy es el Burgos, sin ningún género de dudas. Aquí va a haber un ambiente maravilloso que va a empujar muchísimo. No tiene nada que ver el jugar en el plantío con jugar en el Gran Canaria. Aquí va a haber una afición que va a morder, que va a estar con los suyos a muerte. Y eso va a espolear a los jugadores que ya de por sí están muy enchufados y muy metidos. Nosotros estamos en una dinámica bastante buena. La hemos estado mejor, pero ahora mismo el equipo yo anímicamente le veo muy fuerte, con un plantío enchufadísimo. Son factores importantes a la hora de jugar, hablamos de la actitud, hablamos de la intensidad, etcétera, etcétera. Y luego el frío, a las 9 de la noche el campo está un poquito helado, aquí vamos a ser claros.
0 grados marca el termómetro,
claro,
en teoría,
Jonathan Viera,
y menos 1 a las 10.
Claro, Jonathan Viera, Moleiro, Pejiño, el otro, lo que les gusta es el Cardona, Coco, etcétera, los que juegan ahí, les gusta jugar y saltar encima del balón, les gusta un fútbol pues muy vistoso, de mucho toque y de mucho no sé qué, cuando hay barro, uh-huh, cuando hay lluvia, cuando hay frío. Son factores ambientales que van en contra de ese juego, ¿por qué no decirlo? Y luego también los antecedentes. Aquí yo hago una valoración, por ejemplo, para ver la importancia que tiene. Al principio, Djokovic, cuando jugaba contra Nadal, ganaba prácticamente siempre Nadal. Pero luego hubo un momento dado que Djokovic le cogió, le tomó la medida a Nadal y luego Nadal le ha ganado 4 veces. O lo mismo pasó con Federer, con Nadal. Al principio era Federer el que ganaba y luego el que ha ganado es Nadal. Aquí nosotros a Las Palmas le hemos cogido la medida. Es un equipo que nos viene de maravilla. Es un equipo que lleva la iniciativa o que trata de llevar la iniciativa en todo momento y nosotros con ello regulamos. Llevamos la iniciativa cuando queremos, que hoy en el plantío la vamos a llevar en muchos momentos dados, y en otros momentos dados la lleva Las Palmas, que es lo que mejor nos viene a nosotros, que nos ataquen para también atacar nosotros a la contra, que es lo que mejor nosotros sabemos hacer. En momentos determinados vamos a llevar la iniciativa porque así lo queremos y porque así nuestro fútbol va a posibilitarnos de llevar la iniciativa en el juego, que en muchos momentos va a ser como consecuencia de las posibilidades que este equipo tiene también de llevar la iniciativa y máxime en su campo. Y en otras circunstancias, cuando no sea así, es el contrario, el que la va a llevar, que nos va a venir de maravilla. Uh-huh. Entonces, considero que a priori todas las circunstancias que rodean al partido son totalmente beneficiosas al Burgos, uh-huh, que en definitiva es el gran favorito para sacar la victoria hoy.
García Pimienta, el entrenador de Las Palmas, hablaba también de ese frío que va a ser protagonista, aunque para él no puede ser una excusa.
Por suerte, el frío que va a hacer en Burgos va a ser para los dos, no solamente para nosotros. Por lo tanto, nunca vamos a poner ninguna excusa. Aparte, es una cosa que ya sabemos que va a suceder, que cuando vayamos allí a las 8:30 salgamos al campo a calentar, el frío va a ser muy fuerte y ya lo sabemos desde el inicio, pero no nos tiene que condicionar.
Julián Calero también hablaba del frío, él tampoco quiere que sea una excusa, aunque espera que efectivamente, como dice Luis, pues sea un aspecto a favor.
Los condicionantes externos siempre hay que tenerlos en cuenta, no es lo mismo jugar con lluvia que jugar sin lluvia, no es lo mismo jugar con 40 grados que con 10 bajo cero. Eso es evidente, pero no son tan drásticas para mañana, para el lunes. Las condiciones, yo creo que son condiciones aceptables y adaptables de forma fácil para los equipos y por tanto no va a tener una gran influencia. La influencia somos nosotros, que vamos a estar preparados para competir bien, que vamos a tener que centrarnos en lo que sabemos hacer nosotros mismos y fusionados con nuestra gente tenemos que intentar volver a competir bien como hicimos partidos atrás y que eso, confiar en que nos va a dar otra vez resultado. Así que plena confianza en los chicos, el contexto el que sea, y a por ello.
Tanto Julián Calero como García Pimienta Luis dicen que es importante que se piense más en uno mismo que en el rival. No quieren ninguno de los dos adaptarse al rival, sino que predomine la idea, el concepto que tiene cada uno del partido. ¿Cuál crees que de las dos ideas va a ser la preponderante?
Bueno, yo creo que los dos lo que quieren es que su idea aparezca plasmada y reflejada en el terreno de juego, pero por el espejo retrovisor, tanto Pimienta como Julián Calero, no tengo ninguna duda que están mirando a su adversario por el respeto que se tienen, que se lo han ganado en el terreno de juego. La clasificación ya no es para nada mentirosa y hace que refleje lo que los dos equipos son. Son dos grandes conjuntos que merecen desarrollar su fútbol y sus posibilidades, su estilo de juego en todo momento, pero también mirar de reojo al contrario, que si está ahí ocupando esas posiciones es por algo. Respecto del frío, yo lo que quiero añadir, Raúl, es que el frío, claro, mira, yo, aunque sea una anécdota así un poquito, quiero decir, yo tuve un compañero que se llamaba Yordanov, que era búlgaro, que nadie queríamos ir con él a la habitación. ¿Por qué? Porque recuerdo yo una vez que dormí con él en Madrid, en el hotel, hacía -8 grados y abría las ventanas de la habitación. Nadie queríamos ir con él porque te morías de frío con él. Yo le decía, oye, tú tienes pellejo en lugar de piel, claro. Que yo sabía que hacía frío en Madrid, cierto, pero es que su organismo, sus posibilidades estaban adaptadas al frío. Los jugadores del Burgos entrenan todos los días a las 10:30 de la mañana y hace un frío, unas heladas, la niebla, la no sé qué, y los jugadores de Canarias no. Y sí que es verdad que te preparas, sí que es verdad que los jugadores de Canarias vienen aquí a la península a jugar en determinados sitios y no sé qué, pero al final está la propia naturaleza que se engaña. Los jugadores del Burgos están más preparados para jugar hoy a las 10 de la noche, es que la segunda parte se va a jugar a las 10 de la noche. Y sí, ahí los jugadores
menos
de Canarias,
ahí va a haber menos uno.
Claro, o sea, que es que podemos decir, que es que yo, vamos a ver, puedo sacar el ser valiente y decir, yo solo sé que allí en Madrid, que estoy comentando allí, me levanté 2 o 3 veces porque me desperté del frío que hacía. El otro estaba durmiendo encima de la cama. Claro, es que los jugadores del Burgos,
a pierna
hoy a
suelta,
las 10
¿no?
de la noche, a pierna suelta, están ahí, totalmente saben las sensaciones que se van a tener, mientras que los jugadores de Las Palmas, esas sensaciones se las van a imaginar, y los otros no se la imaginan, porque viven en el día a día con esa realidad.
Muy rápido, Luis, vamos a tener que ir apretando el acelerador, que ya sabes que el tiempo siempre nos apremia. Curro, Matos y Elguezábal, dudas.
Hemos tenido a Curro con un esguince y está entrenando muy poquito, de forma individual, y Unai también con su tobillo, que estamos regulando las cargas, y José Matos, que ha tenido un problema familiar importante y no ha podido venir hasta hoy, le dio permiso al club, evidentemente.
Sin embargo, Goldar y Castell podrían ser de la partida.
Pueden ser de la partida, pueden jugar de inicio ambos, o podemos optar por ver las soluciones que nos pueden dar, pero sí que son jugadores que están plenamente disponibles para el lunes, sin ninguna duda.
Luis, ¿qué crees que va a suceder?
Bueno, yo creo que pueden jugar todos ellos. Tengo ahí un poquitín, a lo mejor, la duda de Matos, que, bueno, ha sido un problema familiar, quiero decir que no es un problema suyo de lesión o de haber tenido malas sensaciones. Ahí es la duda que mayor tengo yo. Claro, al no entrenar, pues generalmente se suele optar, pues en este caso, por Fran. Puede ser, Curro va a jugar, Elguezábal con total seguridad, Goldar seguro que va a salir porque Grego Sierra está sancionado, y ahí Castell en la punta de ataque, pues nos va a demostrar bien a las claras lo que va a apostar por él Julián Calero. Si tiene la idea clara de que es un jugador o va a ser un jugador muy importante para el equipo, le va a sacar de mano, porque viene de entrenar y no es que haya jugado mucho, pero bueno, tampoco digamos que Mourad y Artola han jugado mucho, o sea que en esa situación están en las mismas circunstancias. Es verdad que le faltan los automatismos y las cosas del equipo, pero al final estamos hablando de fútbol, de un jugador que tiene ya una edad determinada, que tampoco necesita ahí no sé qué y no sé cuánto. Imagínate que Julián Calero hubieran cesado al anterior entrenador y él le ha cogido al equipo esta semana, pues pues bueno, pues prácticamente sería lo mismo. Quiero decir que si Castell sale en el 11 inicial, demostrará bien a las claras que va a ser un jugador muy importante para Julián Calero. Por el contrario, si le dejan el banquillo, pues bueno, el devenir lo determinará.
Escuchando las dos ruedas de prensa de ambos entrenadores, había una cosa muy curiosa. García Pimienta se fijaba mucho en el último partido y en el anterior que había jugado contra el Burgos, y bueno, claro, lógicamente pesa las derrotas, y además cuando son en tu estadio. Sin embargo, Julián Calero dice que se olvida prácticamente por completo de esos partidos, dice que no vale para nada acordarse de ello, y que bueno, pues ahí también es interesante el sistema que puede proponer uno y otro entrenador, porque dice que García Pimienta dice que tiene más o menos claro cómo puede jugar el Burgos, y sin embargo el Burgos, siempre es cierto, cuando llegó el partido contra Las Palmas, jugaba con otro sistema a lo que venía haciendo en otros partidos. Le preguntaban también a Julián Calero por ese posible cambio de sistema que puede hacer tanto él como el rival.
En las Islas hicimos el cambio de sistema, pero nosotros somos un equipo que maneja bien esos cambios de sistema, ¿no? Y nos vamos adaptando un poco a las necesidades de los partidos. Bueno, podemos empezar de una forma y tenemos jugadores lo suficientemente polivalentes y varios sistemas mecanizados para intentar cambiar sobre la marcha diferentes circunstancias que puedan pasar en el partido, ¿no? Hay veces que en los partidos una jugada te lleva a estar con uno más, con uno menos, un penalti, una expulsión, y tienes que estar preparado para poder maniobrar en todas y cada una de estas situaciones. Creo que, bueno, tampoco sabemos exactamente cómo se van a mover ellos, aunque lo hacen habitualmente en 4-3-3, pero no podemos condicionar todo lo que nosotros hacemos a lo que hace un rival.
¿Habrá cambios, Luis, en el sistema de Julián Calero?
No lo sé si va a haber cambios. Generalmente no suele repetir el 11, porque él apuesta ahí por 15, 16 jugadores, más o menos es lo que él apuesta, y lo normal es que respecto del partido que jugamos anteriormente contra Levante va a haber algún cambio. Bueno, de entrada ya Grego Sierra no va a jugar, quiero decir. No, Julián Calero lo que va a hacer es reforzar por el centro. Uh-huh. El centro del campo, ahí es donde va a querer que ellos no maniobren, porque si te ganan el centro del campo, sobre todo en la zona de 3-4, en nuestro propio campo, ahí es donde ellos son peligrosos.
Sería extraño, por lo tanto, que posicionara a Elguezábal como un central más, acompañando a Goldar y a Córdoba.
No, Elguezábal no va a jugar de central. Si mete tres centrales, jugaría Zabaco, en ese caso, que creo que no va a ser así. Pero Elguezábal va a jugar en el medio campo, sin ningún género de dudas, porque tiene que fortalecer y cerrar el medio campo. Las Palmas es el que va a cambiar menos. Yo creo que lo que van a hacer es un poquitín a la hora, por ejemplo, cuando ganen la línea de fondo, no ponerla por ponerla, asegurar más la posición para evitar. Si metes el balón al área, ahí lo que haces es dividirla. Y como tus interiores o extremos te pillan ya muy abiertos y muy avanzados, las contras son peligrosas, y ahí es donde ellos creo que van a medir un poquito. A partir de ahí pocas cosas cambia, porque los equipos como el Burgos son más ricos desde el lado táctico. El Andorra, el mismo Las Palmas, son equipos en ese sentido que tienen una riqueza pues digamos menor que el Burgos, que es más camaleónico, se adapta más a diferentes circunstancias. Vino el Andorra aquí al plantío y nosotros adelantamos, jugamos en la segunda parte nuestra línea defensiva a 15 metros de la línea divisoria del medio campo, en tanto en cuanto que cuando jugamos allí en Andorra, nuestra línea defensiva se posicionó en la frontal del área, porque nosotros estamos preparados y capacitados para jugar de muchas formas. Por eso este Burgos, yo cuando se dice, no, es que siempre sabemos a lo que juegan, ¿no? El Burgos, cuidado, que tiene muchas más variedad. Lo que se sabe a lo que juegan es el Andorra, Las Palmas, que se sabe que siempre juegan a tener la posesión del balón. Uh-huh. Por encima de todo, tienen dificultades defendiendo, no saben adaptarse. El Burgos te puede jugar con tres centrales, que es lo que también están haciendo los grandes equipos, como el Levante en el campo, que es lo que decíamos allí cuando jugó el domingo pasado el Burgos, que nada más y nada menos, claro, el Levante, que quiere ser competitivo, que quiere ascender, lo que hace es decir, oye, cuidado, que tengo aquí el Burgos delante, vamos a cerrar nosotros y asegurar la zona defensiva, vamos a evitar sus contraataques, porque si evitamos sus contraataques y si colocamos aquí un gran equilibrio en el juego aéreo y en definitiva contrarrestamos su pelota parada, si evitamos las contras y evitamos la pelota parada, aquí este equipo ya empieza a tener pues muchas menos posibilidades de hacernos gol, y si no nos hacen gol, nosotros en un momento dado lo vamos a hacer. Y por ahí estos equipos, como digo, como el Andorra y Las Palmas, yo creo que tienen un patrón de juego muy definido, pero para mí tiene más inconvenientes que beneficios. Hay algunos entrenadores que dicen, no, cuando llega Guardiola a un vestuario, ese vestuario ya sabe a lo que juegan. Bueno, y los rivales también saben a lo que juegan. Y los propios jugadores entran en una monotonía porque siempre se juega lo mismo. Es a jugar aquí, el extremo que busque el uno contra uno, si no llega hago esto, muy mecanizado. Sin embargo, el Burgos tiene una riqueza y una variabilidad enorme. A mí me parece mucho más entretenido el juego del Burgos, que es que no, es que se hace una buena cobertura, se hace un buen salto de cabeza. No, eso no es verdad. Es que el Burgos te juega de tantas formas. Si juega en la parte de abajo, la riqueza defensiva es muy grande, pero también es un equipo que en muchos momentos dados, como hizo, insisto, la segunda parte del día de la Andorra, presionó en campo contrario, robó el balón en campo contrario y supo ahí crear peligro y que el partido se desarrollase en el campo de la Andorra. Tiene mucha más riqueza. De ahí quiero decir que el Burgos se va a adaptar, va a tener un plan de partido de inicio, pero luego los acontecimientos van a determinar una serie de cosas, el resultado, si te dominan, si dominas tú, etcétera, etcétera. En definitiva, que Julián Calero tiene mucha más variedad y va a proponer más cosas que lo que hace Pimienta.
La gente que vaya ahora escuchando este podcast de Camino al Plantío tiene que estar disfrutando de lo lindo, porque yo ya voy pensando que vamos a ganar sí o sí. O sea que efusividad y optimismo por encima de todo. Luis, 30 segundos para terminar. Te tengo que preguntar, ya que no vamos a tener podcast tras este partido, por el próximo rival, que jugamos esta misma semana contra el Real Oviedo, allí en tierras asturianas. ¿Qué esperas de ese partido? ¿Crees que esta puede ser una semana en la que el Burgos sume 6 puntos?
Bueno, tenemos dos partidos tremendamente complicados. Yo contra Las Palmas creo que vamos a sumar 3 puntos. Es el líder el que nos visita y hacer ese pronóstico y diagnóstico es arriesgado, lo entiendo. Puede suceder que perdamos perfectamente, pero yo insisto en que creo que vamos a ganar. Respecto del Burgos, como he dicho en el arranque de este podcast, me dio la sensación de que se lesionó Borja Bastón, que no va a estar. El Oviedo llevaba 16 goles, ganó 1-0, por lo tanto lleva 17 goles en lo que va de campeonato. 8 goles los ha metido Borja Bastón. Borja Bastón es su guía, es el punto de referencia donde el Oviedo juega mucho fútbol directo y siempre enlazan con él. Al final esa referencia no la tienen. Sí que es verdad que Sergi Henry es un futbolista también que puede hacer perfectamente esa función, pero no es Borja Bastón. Y en definitiva, que nosotros en Oviedo tenemos nuestras opciones, aunque el Oviedo está en un crecimiento claro, tiene un equipo muy interesante, tiene equipo para estar ocupando una mejor posición de la que ocupa en estos momentos en la clasificación, y en definitiva que allí en el Principado de Asturias también tenemos una salida tremendamente complicada. Pero que el Burgos puede perfectamente hacer lo que hizo el año pasado.
Pues Borja Bastón no se ha entrenado hoy lunes, por cierto, con el Oviedo, de cara al partido de este próximo domingo, si no me falla la memoria, contra el Burgos. O sea que podría ser que no juegue, lo cual, pues oye, es buena noticia para el Burgos que el máximo goleador pues no pueda jugar. Aunque aquí nos gusta siempre decir que nos gusta enfrentarnos a los rivales con todos sus jugadores, porque esto es lo que hace más atractiva y bonita la competición, ver que puedes con el rival, con todos y sin excusas. Luis, te escuchamos esta noche en la retransmisión del partido, tenemos muchísimas ganas de ese Burgos Las Palmas a las 9 de la noche, ya lo saben, desde las 8:30 aquí en directo en COPE Burgos, en 837 Onda Media, cope.es/Burgos, la aplicación de COPE para dispositivos móviles y en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Twitch. Luis, para terminar, no sé si quieres hacer un apunte y ya te despido.
Quiero mandar un mensaje, que todo el mundo acuda al plantío, que todo el mundo con nuestras bufandas, no voy a decir con la camiseta, o bueno, tiene que ser una camiseta muy grande, porque hay que ir bien abrigaditos y hay que ir con ganas de ir a una fiesta, y hay que saltar, bailar, animar a los nuestros y empujar muchísimo, que la afición hace mucho cuando está con su equipo. Seguir con los nuestros, seguir apostando y pase lo que pase, siempre con el Burgos Club de Fútbol. Vamos a ver si esta noche disfrutamos de un gran partido, que yo creo que sí, que vamos a tener un extraordinario espectáculo. Todo el mundo al plantío, animar a nuestro Burgos.
Pues eso esperamos, que acudan todos. Luis, te escuchamos esta noche. Gracias por estar un podcast más. Un placer, un abrazo.
Adiós, hasta entonces.
Y a ustedes también gracias por estar ahí al otro lado, gracias por escuchar este podcast La Pizarra, y esta noche les esperamos en Tiempo de Juego. ¡Aupa Burgos!